Y déjeme entrevistar a uno de los consejeros que votaron en el otro sentido, es decir, que votaron porque no se pospusiera este asunto. Es el consejero Uki Bespadas, quien está en la línea de W. Consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, dice, el hecho de que no haya dinero para organizar una elección prácticamente, que es esto, ¿no pone en riesgo el prestigio del INE? ¿No pone en riesgo pues un tema serio, consejero, como es? Pues que en una de esas puede salir un presidente de palacio, pues, o sea, no me imagino algo político que pueda tener más este impacto.
No, eso es verdad. Esta eventual revocación de mandato tiene exactamente la misma importancia que una elección presidencial. Es lo mismo lo que está en juego. En consecuencia, la organización debe tener las mismas características de confiabilidad, de integridad que una elección constitucional.
¿Hay dinero para hacerla así?
No.
Entonces,
sin matices. No es suficiente el dinero que tenemos para realizar una consulta de revocación de mandato en los términos que correctamente la ley exige para realizarla.
¿Por qué votó usted en contra de posponerla?
Porque el acuerdo de posposición se motiva en el déficit presupuestal. Lo cual será cierto si se confirma que va a haber la realización de esta consulta. Pero la Corte, recién hace unos cuantos días, nos niega la suspensión, una suspensión que pedimos con la controversia, estableciendo que el déficit del INE no se ha actualizado, no ha nacido el déficit presupuestal, porque la realización de la revocación de mandato es un hecho futuro de realización incierta. Es decir, al día de hoy, 20 de diciembre, el INE no ha admitido, están a revisión, firmas suficientes para convocar a esta revocación. Entonces la Corte nos dice, yo no puedo resolver sobre tu presupuesto porque tú no tienes un déficit presupuestal. Tendrás un déficit presupuestal si hay una revocación de mandato, y no sabemos si la va a hacer, la va a haber.
O sea que si esta votación se hubiera dado, ya que se hubieran juntado las 2.7 millones de firmas y se hubieran validado, usted hubiera votado al revés.
Con esa condición, pero con otra que me parece más importante, y es que, yo en realidad, en el proceso de discusión interna, yo dije, en los tiempos en los que está esto, no se puede realizar, pero uno, no es prudente acordar esto antes de que termine el proceso de recolección de firmas, porque se puede generar la confusión, porque, el proceso de recolección de firmas está intacto, no se altera por el acuerdo.
Sí.
Sin embargo, en la opinión pública hay una confusión real sobre si esto ocurre o no. Aprovecho para decir, el proceso de recolección de firmas sigue tal cual y su verificación tal cual, no se vieron afectados. Dos, no estuve de acuerdo tampoco en que la postergación fuera indefinida. Mi opinión es que la postergación tenía que hacerse sobre fechas específicas, no nada más condicionada a que la Corte resolviera, sino establecer, mientras resuelve o no resuelve la Corte, una fecha específica para la realización de esta revocación, que, también lo digo, ya no podría ser el 10 de abril, porque para eso se requeriría empezar la instalación de órganos electorales en el mes de enero, y eso tiene muchas implicaciones. Primero, estaríamos instalando órganos electorales para una revocación que nos dice la Corte, quién sabe si vaya a ocurrir. Es decir, nosotros podemos tener las evidencias que hay de que va a ocurrir, pero legalmente esto solo será cierto una vez contabilizadas las firmas. Y dos, que en este proceso estaríamos gastando una cantidad de dinero que, en caso de que no se realizara la revocación, pues sería dinero gastado inútilmente.
Ya. ¿Le parece sano todo esto, consejero? O sea, estamos en un escenario en donde el único que quiere la revocación es el revocado. O sea, nadie lo está pidiendo.
Esto es una preocupación. Entendamos esto. La revocación de mandato es eso. Sirve para eso, para revocar. El presidente de la República tiene un voto de confianza de la ciudadanía que se ganó con voto universal, directo y secreto en 2018, por cierto, con una votación histórica. Ese mandato termina en 2024, pero la Constitución establece una excepción y dice, si al cuarto año de gobierno hay 3 millones de personas, más o menos el 3% de la lista, que estén inconformes, que hayan perdido la confianza en el presidente y quieran su revocación, pueden recurrir a este mecanismo. Eso es lo que la Constitución establece. Yo no sé si a alguien se le ocurriera ir a preguntarle a las personas que firmaron el formato que dice formato para solicitar la revocación del mandato del presidente por pérdida de confianza, pues yo no sé qué pasaría si vamos a entrevistar a las personas que firmaron y les preguntamos, oiga, ¿usted de verdad quiere que se vaya el presidente? ¿Y cuántos en realidad lo que están haciendo es firmar porque lo que quieren es ratificar al presidente? Pero en México no existe el proceso de ratificación. Más aún, si el presidente ganara la revocación de mandato, el efecto no es el de una ratificación, el efecto es el de la no revocación, porque él ya está electo para 6 años. En ese sentido, pues a mí sí me preocupa, porque ha habido una cantidad de promoción que no habla de lo que el mecanismo es, sino de una ratificación de mandato que no existe en la legislación mexicana. Y sí me preocuparía mucho pues que la gente que firmó, algunos hayan podido firmar sin tener la certeza de lo que estaban firmando o pensando que lo que estaban firmando era distinto. Pero bueno, las firmas estarán allá y a nosotros lo que nos toca es decir si la firma es buena o es mala. No valorar sobre una eventual simulación o cosas por el estilo, a mí me preocupan.
¿Siente que está bajo asedio, bajo ataque el INE, consejero?
Lo dije con todas sus letras. El INE está enfrentando un proceso de estrangulamiento económico y cité dos ejemplos muy concretos en el pasado de cuando esto era una práctica del Partido de Estado. 1967, Mérida, Víctor Manuel Correa Rachó, que sufrió el estrangulamiento económico del gobierno del Estado, de entonces Torres Mesías, y del otro lado del espectro político y del país, Alejandro Gascón Mercado, que gana la alcaldía de Tepic en 1972 y que enfrenta ese mismo estrangulamiento económico. Es decir, la práctica de estrangular económicamente a otras instituciones era una práctica rutinaria en el pasado. El problema es que ahora está siendo aplicada en contra de la institución que ha garantizado elecciones limpias en el país a lo largo de 26 años ya, 24.
¿Es un desplante autoritario del presidente López Obrador el querer estrangular al INE?
No iría yo tan lejos, pero sin duda es una falta de la Cámara el aprobar un presupuesto que orilla al Instituto a una situación como esta, de la asfixia económica.
Ya. Muchísimas gracias, consejero, por estos minutos y buenas tardes.
Por el contrario, muchísimas gracias a usted.
Hasta luego. Uquibe Espadas, consejero del INE 223.